Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. contiki@contikiviajes.com.ar. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble. I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Deep of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming. Yeah, you're the only reason I keep on coming home.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21. En esta nueva temporada, la cuarta, en este 2022, bueno, como todos los lunes, vamos a hacer un programa repasando las principales tendencias locales, también globales, que van marcando el nuevo estilo de vida de este milenio, ¿eh? Como siempre, hasta las 16 horas, aquí en Radio Cultura 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Menguez y me acompaña, como siempre, mi co-equiper Fede Levy. ¿Cómo estás, Fede?
Dan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Una nueva semana que arranca y disfrutando de un muy buen café que me trajiste, así que muchísimas gracias.
Así es así. Es de acá los, gran compañero. De los vecinos, Josephine. Mira, te iba a preguntar antes que nada, ¿fuiste a ver a Kiss?
No fui a ver a Kiss, pero pasé por la zona.
Yo también. Me quedé con ganas, ¿eh? Estaban vendiendo entradas hasta último momento.
Ah, ¿sí? No, yo decía, pasé por la zona y el caos vehicular que había, tremendo. Pero me parece que fue un gran show, ¿eh?
Mira, yo fui temprano, pasé temprano con la intención todavía de ver si compraba.
Y o sea, ¿en el mismo día se podía comprar?
Sí, había una boletería. Pero,
supongo que boletería.
Supongo, o sea, que oficial. Era. Sí. Sobre la Avenida Libertad estaban vendiendo. La verdad, después me arrepentí. ¿Cuál fue el problema? Después, realmente, cuando me enteré que se transmitía en vivo, no en diferido, en vivo, por Flow. Sí. Y la verdad que estaba muy cómodo en el sofá. Y lo
la
vi.
La verdad, sí. Y se ve bien,
¿eh? Se ve muy bien. Es transmisión 4K. Sí.
Y la realidad está, sabemos. Yo no soy una persona que ame los recitales, por cierto, ¿eh? Entonces por eso algunos me pueden decir, estás loco con lo que ¿qué decís? Pero sé que cuando estás en lugares tan grandes, al menos yo que desde lejos lo veo bien, lo chiquito. Veo muy chiquito, ¿eh? Porque tampoco nunca voy a sacar la entrada de primera fila, ¿eh? Sí. No estoy dispuesto a pagar nunca la entrada de primera fila.
No, y además te diría, es muy bueno lo que vos comentás. En el caso del polo es aún, entre comillas, peor. ¿Por qué? Porque el campo de polo es mucho más largo que un campo de fútbol. Pero entonces,
tremendo.
Claro. Vos en los estadios que son canchas de fútbol, al fin y al cabo estás a máximo 90 metros y estás en el campo. 100 metros, poner los que tengan alguna pista alrededor del campo de juego. y después en las tribunas. Pero acá, si vos estás en el campo, que la gran mayoría era campo, porque las tribunas no son tan grandes como la de un estadio, aparte sí. Hay dos, no es que rodean, estaba en el campo de juego. Obviamente, también eso es bueno porque es muy amplio, al ser muy, muy amplio, no estás tan apretado supuestamente. Claro. Ahora, las pantallas que tenían, que sí se veía en la televisión muy bien, eran realmente gigantes, gigantes.
Creo que los recitales pasaron para ese lado, ¿eh?
Sí.
Tanto, pues estuve viendo videos en vivo de Coachella, que se realizó el último fin de semana, y este también, en California, y veía que lo que llama la atención de las puestas en escena, que antiguamente eran por ahí, me acuerdo de los Rolling Stones que tenían una puesta en escena con un diablo gigante, hoy son pantallas.
Hoy son pantallas.
Y a más grande y mayor definición, mejor recital es.
Sí, la verdad que, bueno, en el caso de Kiss, lo que me pareció muy bueno es que ellos van calentando el ambiente, mostrando, está buenísimo, van mostrando el detrás de escena.
Lo que están haciendo
en la previa. Lo que está pasando mientras se van armando, cuando van por el pasillo, con lo cual la gente se pone más entusiasta, qué sé yo.
Sí, está bueno eso, ¿eh?
Sí, está bueno. La transmisión era muy buena porque era bien de lejos, con un dron de cerca, imágenes muy, muy cercanas, casi metidas en el escenario, después de atrás, entre el público. La verdad, el show que dieron, espectacular,
¿eh? A ver, una entrada hoy, de eso que estamos hablando, 12 mil pesos, 10 mil pesos, por poner un número.
Calculo, la verdad que no llegué a averiguar.
Por eso, entonces, uno puede ser que se quede con las ganas, pero ¿qué balance haces de tu decisión? Vos podrías haber ido a la puerta y sacabas una, dos entradas, 20 mil pesos.
Nunca lo hubiera visto así.
Por eso, $100, en realidad, que gastabas a dos entradas, ¿no? Ibas vos, acompañado, entonces, $100. Que por otro lado está muy bien, si son, no tengo idea de los valores, pero si son 100, si uno va afuera termina pagando más en realidad, pero vos terminaste viéndolo en tu casa, bien, tranquilo, me imagino tomando un vinito o algo.
Claro, es muy cómodo.
Claro, por ahí cuando uno es más joven, sí, ¿no? Pero yo hoy tampoco, no sé si voy a un lugar con tanta gente.
Eso fue lo que me mató, ¿no? El saber, el que confirmarlo, porque yo creía que sí, pero no estaba seguro. Cuando llegué a casa, digo, bueno, ahora voy y podía ir caminando. Cuando me podía sentar sabiendo que se transmitía en vivo y me apagó un poco la gana de ir, pero la verdad tengo que reconocer que me quedé un poco con ganas de verlo, sobre todo porque cuando te dicen es la gira que se despide, yo nunca los había visto.
Y estabas ahí tan
claro,
cerca.
Claro, te dan ganas de decir, bueno, la verdad que antes que desaparezca el grupo me gustaría haber dicho, bueno, los vi una vez. Porque bueno, es un grupo, si bien yo no era tan fanático, era bastante seguidor cuando era chico.
Bueno, eso es un dato importante, claro.
Porque vos pensás que es de mi época Kiss y sí, o sea, a uno le podía gustar o no gustar. Lo que sí va a estar en todos los libros de historia de la música, porque nunca hubo un grupo que se disfrazara como ellos, que se pintara la cara.
Sí, obvio.
Que rompieron muchos esquemas.
Fueron un ícono.
Sí, y después, no sabía, es uno de los grupos, sino el que más plata hizo con merchandising.
Mira. Sí. O sea, como que abrieron ese mercado.
Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que de chico había visto, ellos en Estados Unidos tenían cómics, dibujos animados. O sea, ellos mercadearon todo el grupo, pero hasta que no les gusta el grupo.
Pero incluso. Todo empieza ya desde las caras pintadas, ¿no?
Sí, sí,
pues
sí.
Claro,
sí,
porque si no en un cómic, no haces un cómic de Mick Jagger. ¿Entendés?
Yo no sé si lo habrán pensado así cuando largaron el grupo, porque bueno, la idea de ese grupo era un hombre espacial, un diablo, un hombre estrella, el gato.
Cada uno con.
Cada uno un personaje que daba perfecto para un cómic.
Sí.
De hecho, hoy vamos a tener música de Kiss en el
bueno,
programa.
Muy bueno. Y por último de este tema, me parece que Palermo como venue de eventos es un bárbaro, lugar buenísimo.
Es bárbaro.
Y hoy en día que está con todos los restaurantes, la gastronomía, el centro gastronómico, creo que es un lugar que
sinceramente
vale la pena
es bárbaro porque además, más allá de todo, lo que tiene es que se accede de distintas formas. La estación de tren queda a 30 metros de la entrada o 100 metros.
Sí, obvio, muy cerca.
Después tiene todo tipo de transporte público.
Parking en la
Parking, o sea, puede llegar de mil formas distintas. Además, el que es audaz y quiere insistir en ir en auto, tiene también parking para autos, que es clave.
Por eso, sí. No, buenísimo todo. Ahora, los fanáticos del polo pedimos que por favor no haya recitales.
Yo te iba a preguntar
de julio
eso.
Para adelante, no.
Yo te iba a preguntar justamente eso. ¿Cómo queda el campo después?
No, tremendo.
Tremendo. Porque tiene,
de hecho, esta época no hay problema porque ahora se viene toda la. El trabajo que hace Alejandro Batro y todo el equipo de trabajo de la Asociación de Polo para empezar a ponerlas a punto para llegar a noviembre, imagínate, que es cuando arranca el abierto, ¿no?
Claro.
Este año va a ser un poquito antes, así que ya esto vamos a ver cómo repercute en el próximo
abierto. Bueno, te cuento que durante el recital, mientras lo veía, me acordé de vos, de la famosa lona que hablamos acá en el programa. Yo pensé, ¿no habrán puesto la lona porque la lona obviamente hubiera cubierto todo el campo, que es donde está toda la gente, que pisotean todo.
Sí, pero ¿sabes que pregunté eso hace un tiempo? No, ahora te cuento dónde está la lona esa, muy gracioso determinar esa lona.
Es una mega lona.
Sí, por eso. Pero pregunté hace un tiempo sobre los recitales. ¿Sabes cuál es el problema de los recitales? No es la gente, el escenario.
Claro.
El sector del escenario, toneladas de...
No, es enorme.
Bueno, ese es el sector que se arruina mucho. Después el resto no, el de la gente no hay problema. Sobre todo que Stifton es un pasto muy resistente.
Porque al final están pisando nomás.
Exacto.
Yo no creo que las mujeres vayan con taco, porque no va a haber nada más incómodo que estar 2 horas.
No, igual airea el césped, no estaría mal tampoco, Pero no, el problema es el escenario grande, que ahora, por lo que vi en las imágenes, lo habían puesto...
bien atrás.
Como mirando al Libertador, ¿no?
Sí, sí.
En cambio, el de Maroon 5 lo habían puesto mirando a la tribuna. Era distinto.
Sí, está bueno, yo pensé en lo que vos dijiste. Mirando hacia el Libertador, pero taparon todas las rejas. Cosa que antes no se hacía, porque no hacía falta.
Todas lonas, sí.
Claro, pusieron todas lonas para que vos no pudieras ver. Igual yo creo que de la vereda de enfrente, si te subías a la reja del hipódromo, podías ver, porque la reja de Palermo no es muy alta.
Claro, para nada.
Yo creo que se hubiera podido ver igual, o por lo menos escuchar la música seguro.
Y sí, estabas tan cerca.
Sí, pero bueno.
Y brevemente, lindo, para que sepas dónde está la lona, vamos a contarle a la gente que allá por el año 94, o 92 me parece, Kerry Packer, el creador de Elertina junto a Gonzalo Pires, pero era el que financiaba el todo.
Australiano.
Claro, estaba cansado de venir a Argentina y que se cancelen los torneos por tanta lluvia, ¿no? En esa época, que es normal la lluvia, para que el pasto esté tan bueno. Entonces, dijo, si en Wimbledon tapan el césped,
con lona, claro.
¿Por qué en Palermo no lo hacemos? Entonces, él pagó, sin problema, toda una lona
debe
de las 300
yardas. Debe ser la lona más grande del mundo, ¿no?
Sí, seguramente, de 300 yardas, bueno, enorme. Hicieron la prueba, pero el pasto quedaba amarillo, porque no aireaba bien cuando estaba tapado. Entonces, si uno ve los videos viejos de los 90, atrás hay unos rollos, que es la lona esa que estaba enrollada, pero no. ¿Qué pasó con esa lona? Se terminó guardando por mucho tiempo, no sé dónde, y hoy en día, en Pilar, en General Rodríguez, en realidad, precisamente de uno de los del dueño de San Tropez Polo Club, se hizo un campo, hizo una laguna privada. Una laguna artificial. Bueno, la base de la laguna.
¿De la lona?
De la lona.
Ah, mirá, o sea que bueno.
Se reutilizó para
algo. Se recicló, bien.
Sí, sí, por suerte. Sí.
No, yo me acuerdo, una mega lona.
Sí, sí, tremendo.
¿Cuánto tiempo tardaron en desplegarla ni pensarlo?
Pero... No, por eso. No sé, porque en esa época todavía no iba, pero sí vi los videos y es increíble.
Así que bueno, muy interesante esto de Kiss. Para el que no lo vio, creo que todavía se puede ver.
Sí,
Flow.
Vi que estaba.
Está disponible. La verdad que es un show muy bueno.
Y cuando son buenos contenidos, vale la pena ver.
Sí. La verdad que sí. Y se ve, obviamente, al tener 4K, se ve tan bien. Y también se escucha muy bien. Todo, si vos tenés un buen equipo conectado a la tele, se escucha súper bien.
Hoy la tecnología de las transmisiones
ayuda muchísimo. Bueno, te cuento que hoy también vamos a estar hablando de algo muy interesante, que es la fabricación artesanal de velas.
Me encanta.
Sí, la verdad que está muy bueno. Y te cuento una cosa. Mirá, yo no era adepto a las velas. O sea, no.
Mira.
Pero un amigo mío en Estados Unidos, yo sin saberlo, cuando lo voy a visitar, él es importador de un tipo de vela o distribuidor de un tipo de vela que es muy, muy rica, ¿viste? Unos aromas súper lindos, ¿viste? Para la casa. Y me decía que era un negocio, que andaba barro, y es cierto, cuando una vez que vos tenés un aroma en tu casa, se te acabó la vela o el difusor, no querés renunciar más a eso. O sea, es como que vos te acostumbras a que entras a tu casa y en algún ambiente u otro tenés algún aroma, y después es como que te falta. Entonces es lo que me decía, que lo interesante de esto es que la gente, una vez que empieza en esto, quiere nuevamente tener siempre el aroma ese agradable que logró tener en su casa.
O sea, como que uno se va acostumbrando.
Como que te vas acostumbrando, y es lógico. Sí. Tu nariz entra a un lugar, se acostumbra que estaba rico, y después, ya aunque no haya lugar a nada, te parece que falta algo.
Sí.
Me dice que es un negocio muy interesante y que, bueno, obviamente.
Bueno, viste, velas en Estados Unidos, en cualquier lugar que vas, hay una.
Bueno,
gran
acá
variedad.
También, yo justo me pasó que cuando volví a Estados Unidos a la Argentina, hace un par de años, en el año 2017, venía con ese boom de allá y vi que lentamente se producía un boom acá. Lo interesante de las velas que vamos a hablar hoy es que es la fabricación artesanal de velas sustentables.
Ah, muy bien.
Así que eso es súper importante.
Sí.
Si quieres te cuento rápido algunas efemérides. Hay bastante. No tanto como las últimas veces, pero hay bastante. Un 25 de abril como hoy, ¿qué pasó, Fede?
A ver.
Se componía la Marsellesa.
Mira vos.
La Marsellesa, sí. Se convirtió en el himno francés en 1792. Claude Joseph Rouget. Fue el que compuso la Marsellesa.
En estos días de elecciones se ve que se, me imagino que se habrá escuchado mucho.
Se habrá escuchado mucho, sí. Hubo mucho Marsellesa en los últimos días, claro. Y ayer fue justamente el día de la segunda ronda y decisiva en Francia. Estuvo prohibido durante algún tiempo, durante la época de la Segunda Guerra. Después se volvió a ser oficial como himno de Francia. Es, muchos dicen, el himno más lindo de todos.
Suena muy bien, la
suena verdad, muy sí. bien. Y hasta los Beatles lo incluyeron en el comienzo de una canción, ¿no? Bueno, después en 1857, este es interesantísimo, se inaugura el primer edificio del Teatro Colón. Mira. Que estuvo primero en la Plaza de Mayo. Se inauguró con una ópera de Giuseppe Verdi y funcionó allí hasta 1888, cuando se mudó a lo que conocemos hoy, que el edificio se inauguró recién en 1908 y la obra estuvo a cargo de dos arquitectos italianos.
Qué lugar maravilloso. Qué bárbaro, me pasó el otro día de ir al centro y justo era en el atardecer y pasaba por la calle de atrás, no por Cerrito sería, no por el lado de 9 de Julio, sino por atrás. Y justo por cómo daba el sol. Qué increíble, qué lugar.
Al que no lo hizo, solo le puedo recomendar hacer el tour guiado.
Lo hice una vez, buenísimo. Bárbaro, súper sí. recomendable. Sí.
Y yo justo no pude hacer el resto del tour, que es la parte que va debajo del 9 de julio, que sí. donde visitas toda la parte que hacen las escenografías y increíble. Eso, que ya no es el teatro propiamente dicho. Pero todo el mundo dice que es bárbaro, es muy, muy interesante. La verdad que sí. se escuchan tantas cosas interesantes durante la época de construcción, la Belle Époque de la Argentina. Sí. No se escatimó en ningún detalle.
Nada. Pero, por suerte, hoy está muy bien mantenido y eso está lindo.
Eso es lo importante. Después, en 1859, un día como hoy también, en Egipto comenzaba la construcción del Canal de Suez, una obra de un ingeniero francés, igual que en el caso del Canal de Panamá lo construyeron los franceses. En el caso de Panamá lo terminaron después los americanos. Llegó a tener 1,5 millones de trabajadores.
Eso estaba pensando. Imagínate hoy una construcción. Por eso, 1859. Bueno, imagínate hoy se decide hacer una construcción como esa. La inversión a plata de hoy, ¿no? Que requiera. Tremendo. Un millón de trabajadores.
1,500,000 trabajadores.
1,5 millones de trabajadores.
Lo rudimentario que habrá sido por 1859, las herramientas. Pero bueno, finalmente.
Pero se hizo.
Se hizo. Algunos se acordarán más que hace muy poco, en el 2021, estuvo bloqueado. ¿Vos te acordás?
Sí, me acuerdo.
Un portacontenedor. Un lío tremendo. Hay un portacontenedores de bandera, curiosamente, panameña. Sí, increíble. El Ever Given encalló y tardó 8 días en poder salir, con lo cual causó un costo de entre 7.000 y 10.000 millones de dólares.
Por eso que me acuerdo que todos decíamos, ¿cómo puede ser que no lo saquen?
Muy complicado.
Sí, qué bárbaro.
Sí, una cosa bárbara. Se calcula que el 10% del comercio mundial pasa por el Canal de Suez. En 1863 comienza la construcción del Ferrocarril Central Argentino y en 1898 Estados Unidos declara la guerra a España tras el hundimiento del USS Maine en la bahía de La Habana. En esta guerra España pierde Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, de un saque, que pasaban a ser luego, dependencias coloniales de Estados Unidos. Después, ¿qué pasó?
Qué rival le tocó también,
sí,
¿no?
Nada fácil, pero bueno, se le fueron lugares lindos, Puerto Rico, Cuba. Bueno. 2006, un día como hoy, el futbolista Zinedine Zidane anunció su retirada.
Mira, pero todos nos acordamos del cabezazo.
El cabezazo, qué pavada, cómo se pudo dejar llevar por eso, Yo no lo puedo creer, un tipo tan experimentado como él, pero bueno.
¿Vos sabés si en Francia dan cabezazos?
No tengo idea.
Sí, dan. Es un
Está
chiste
muy
que
bueno.
Yo no lo puedo tirar en otro lado, justo viniste.
Sí, y con un cabezazo, y encima lo peor de todo es que puede haber creído que iba a pasar, que se iba a pasar por alto, digamos, que no lo iban a ver.
Por eso es increíble. Final del Mundial estábamos hablando.
Mundial. Y sí. Fue
la
algo...
cantidad de cámaras, más de 40 cámaras.
Sí. Se pidió, me acuerdo que el árbitro del argentino en ese momento, ese partido.
Sí, Elizondo.
Elizondo sí. Fue a preguntar a Lyman si era cierto que si pasó eso. No existía el VAR todavía.
Claro.
Confirmaron que sí y afuera.
Qué bárbaro, ¿eh?
Sí, una pavada. Realmente,
sí,
dejar un Mundial así.
No, y esto es lo curioso. Gran jugador.
Sí.
Bueno, primero en Marsella también, pero Juventus, Real Madrid. Después como entrenador también y hasta manager general. Pero fíjate que cuando salió el tema de Zidane, me acuerdo del cabezazo.
Sí, todos nos acordamos de eso. No, eso es lo raro, ¿no? Con tanta experiencia que el tipo se dejaba llevar por las emociones, en vez de decir, yo dejo mi equipo con un jugador menos
y
en la final.
Ultra profesional como él.
Claro, aparte de un tipo calmo. Eso es lo peor de todo. Menos un tipo calentón.
Sí. Pero bueno.
Raro.
Y el hijo se llama Enzo, en honor a Francescoli.
En honor a Francescoli. Era fanático de Francescoli. Y además, hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, instituido por la UNICEF.
Mira.
Así que bueno, esto en cuanto a efemérides, si te parece, nos vamos rápidamente a un corte musical.
Dale.
Nada más y nada menos que con Kiss. En realidad, es un tema de Gene Simmons, como solista.
Sí.
No sé si vos te acordás o sabés. En una época, era muy, muy, sabían mucho de marketing los del grupo, ¿eh? Porque sacaron discos solistas, pero no es como que en un grupo uno saca un disco solista y después vuelve con el grupo, sino que sacaron los cuatro al mismo tiempo, cuatro discos solistas. O sea que en realidad era prácticamente otro disco
todo
de ellos.
Todo bien pensado.
Todo muy bien pensado, bueno. Cada uno con su cara. Y este es un tema de Gene Simmons, que se llama See You Tonight. Así que vamos a escucharlo y ya volvemos.
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Méndez.
Bueno, y aquí estamos de vuelta después de este muy buen tema de Gene Simmons, recordando el paso de Kiss por Buenos Aires. Y bueno, como prometimos, vamos a hablar de algo muy interesante, que es la producción de velas. Y para eso tenemos aquí nada más y nada menos que a Melina Izarriaga, de la firma Lium Velas. ¿Cómo se pronuncia?
Lium Casa Perfum. ¿Cómo estás, Dan?
Ah, ¿qué tal? Muy bienvenida,
bien,
¿eh?
Meli. Gracias.
¿Cómo andan? Muchísimas gracias por venir. Bueno, como siempre decimos acá en Estilo 21, empecemos por el principio. ¿Cómo se te ocurrió empezar a fabricar velas? ¿Y por qué?
Bueno, en realidad era un proyecto que yo tenía a largo plazo. Siempre mirando hacia el mundo, ¿no?
Sí.
Hacia los países europeos, lo que va hoy por hoy en el mundo, siempre estando uno o dos pasos más adelante. Y haciendo la carrera de diseño de interiores en Centro Pampa, es donde yo descubrí que el diseño podía ser a través de una vela. darle vida a una vela, una simple vela, y que esa vela también a la vez sea sustentable.
Y ya nació así, sí, con ese fin. Muy bien.
Es sustentable por el tipo de cera que se usa. Uh-huh. Yo uso cera de soja, que es una combinación de aceites de soja y aceites de coco, y con eso fabricamos las velas.
¿No se usa parafina?
No, parafina no. Parafina, nosotros crecimos con velas de parafina sin saberlo. La parafina están hechas con derivados del petróleo, por ende no son sustentables.
Claro, claro.
Emiten hollín, contaminan el ambiente.
Claro.
Y no nos damos cuenta, pero cuando salimos a comer a un lindo lugar, están todavía ese tipo de velas, ¿no? Las velitas de noche. O sí, las velas de querosén, que vos comés y también de alguna
ahí,
manera
tenés en el aire eso,
aspirándolo.
Claro.
Entonces, de alguna manera, lo que nosotros proponemos, porque somos un equipo, empecé yo sola y la verdad que fui creciendo, hace 5 años que estamos con todo esto. Empecé desde mi casa, desde, bueno, una circunstancia en mi vida, tuve que volver a empezar a los 43 años,
mirá,
con un chiquito de 13, y bueno, nada, incorporé todos los conocimientos de diseño en una vela que iba a ser totalmente distinta a lo que yo estoy haciendo ahora. Pero todo es por algo. De alguna manera se me ocurrieron un montón de cosas para que esta vela sea más que una vela, sino que sea un concepto. Un concepto de sustentabilidad, un concepto de solidaridad, un concepto de lo hecho a mano, del amor por lo hecho a mano, un concepto de considerar a las personas que realmente aman lo que hacen trabajando con sus manos, como un tornero de 75 años que está más que jubilado, pero que su vida pasa por trabajar con sus manos, con la madera. Entonces, claro, con él hacemos las tapas de madera macizas a medida.
Mirá vos. O sea, detrás de cada vela hay una historia.
Hay una historia, hay un alma. Fue impresionante como fui armando todo este producto, ¿no? Porque vos viste que una vela es una vela que ilumina, pero a la vez una vela es algo delicado que te puede transportar a recuerdos que solamente la memoria...
Y los aromas siempre te llevan a algún recuerdo, te quedan grabados, es increíble eso, ¿sí?
Sí, y ahí estás activando la memoria olfativa.
Tal claro. Cual.
Nosotros activamos la memoria olfativa a partir de un aroma que sentimos y que nos lleva a un recuerdo, que generalmente son buenos. Y por qué no, también que huela de una manera delicada como lo hace un perfume. Y bueno, incursioné en perfumería fina, apto a la cera de soja, para que sea perfumes en velas.
Qué bárbaro. Sea, ¿y ustedes también hacen velas y difusores o solo velas?
Velas, difusores, perfumes de ambiente y textil.
¿Jabones?
Jabones hechos de aceite de palma. Con nuestras fragancias elaboradas son con un perfumista en exclusiva, que son blends que vamos ideando y vamos creando.
Eso te iba a preguntar, cuando decís quiero algo así, y cómo es el trabajo que empezás a hacer cuando querés una fragancia en particular o una mezcla, un blend?
A mí me gusta mucho que la vela, cuando vos sentís una vela que... Si tiene que ser de una flor, que realmente vos sientas esa flor que no la vas a oler durante muchos meses, que no florece, como los nardos. Entonces, cuando vos oles la vela de nardos, realmente vas a sentir el perfume de los nardos. Después me gusta armar otro tipo de blends y crear una fragancia distinta a lo que cada uno puede llegar a sentir, como hay una que se llama Figues Dolces, que es higos dulces en catalán, la marca es catalana, Llum significa luz en catalán. Y Figues Dolces es un blend de anís estrellado, almendras dulces, lapacho, cedro e higos. Entonces vos al higo lo estás, le estás dando un montón de ingredientes para que no huela solamente un higo, sino que huela algo más, que huela un perfume. Entonces los perfumes están hechos, compuestos por un montón de materias primas y...
Yo recién estaba contando en la introducción a Fede que viviendo en Estados Unidos hace un par de años, por ahí no lo había notado antes, pero lo noté en esos años, en Estados Unidos había un super boom de velas, pero un super boom de velas por todos lados. ¿Te das cuenta? Porque en cualquier tipo de mall tenías muchos, varios negocios de velas. Pero sí. Y después lo notabas porque ibas a un negocio de ropa, qué sé yo, de esquí, por decirte algo que nada que ver, había velas.
Así es.
Ibas a un lugar que tenía ropa de cuero, por ejemplo, puede ser ropa, camperas para motos, te digo un ejemplo, y tenían velas con aromas que eran, por ejemplo, uno que tenía aroma como a cuero, después otro que tenía aroma rarísimo, era aroma a taller, era algo así como se llamaba, no me acuerdo el nombre. Entonces decía, los tipos querían aromatizar cada local, de una moda, cada local tenía un estilo con su vela y cada marca de lo que fuera ponía velas para vender velas con esa marca.
Claro.
Una super moda. ¿Vos sentís que eso llegó también acá o acá estamos en un camino distinto?
No. Yo me dedico a eso también. Me dedico al marketing olfativo, que es darle identidad a una marca a través del aroma, ¿no? Si trabajo con, no sé, una casa de muebles de madera, van a perdurar las notas de madera y ahí podemos combinar otro tipo de blends para que sea su aroma particular y exclusivo.
Sí.
A eso nos dedicamos, a darle personalidad e identidad,
claro,
a lo que vos quieras.
Y además
mostrar.
Lo recordás, ¿no? Es como que lo tenés en el subconsciente de que este aroma me recuerda a tal local que estuve comprando, lo que fuera, ¿no?
Así
sé.
Es, tal
sí,
cual.
Sí, de hecho, bueno, es normal, ¿no? Que las grandes marcas, cuando vos entrás, sí, el aroma es muy particular, ¿sí?
Totalmente.
Y nos lleva a ese lugar.
Sí, sí,
es increíble.
Totalmente. A mí me gusta cuando vienen mis clientas y me dicen, ay, esta fragancia me hace acordar a mi infancia cuando jugaba en el jardín de mi abuela que tenía jazmines. Ahí está. A mí me gusta que eso suceda cuando llegan a mi casa, ¿no?
Porque ¿y cómo elegís los aromas? ¿Cómo se te ocurre eso? Porque debe ser difícil, ¿no? Es decir, necesito que huela a esto, ¿okay? Alguien te asesora, vos vas caminando por un lugar, olés algo y decís, quisiera tener este aroma. ¿Cómo haces?
No, me gustan las cosas distintas y diferentes. Entonces, me gusta sentir algo distinto y cuando me gusta lo que siento, a partir de hacer blends con enebro, con anís, con alguna madera, combinarlos con otras notas, voy viendo cómo es el proceso y el final.
Claro.
Entonces, voy creando una fragancia a partir de eso, a partir del ámbar, a partir de varias notas florales, hay familias también, las que son cítricas.
Tal cual, claro.
Los cítricos también a mí me gusta combinarlos con miel. Hay una fragancia que es hoja de té de hibiscus, con verbena, con limón, con un fondo de miel, para que baje un poco el cítrico. Voy jugando, es como que vas haciendo una paleta de colores, pero una paleta con notas, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué querés que perdure más? ¿Qué sensación te da? ¿No? El pasto lo podés mezclar con las magnolias, con las peonías. ¿Qué sensación te da sentir esa fragancia? ¿Dónde te lleva? ¿Te calma? Los azares y tilos calman.
Tal cual.
Entonces, también hay fragancias para cada sector de la casa, ¿no?
Claro. Te iba a preguntar una cosa. Existen también a veces en algunos lugares uno entra y ve unos velones, no sé cómo llamarlo, ¿no? Mega vela.
Sí.
¿No? Es una vela que parece una silla.
Sí.
¿Eso es algo decorativo o tiene sentido que sea tan grande la vela o no cambia nada? La vela puede ser igual de aromática según el tamaño, ¿no cambia algo?
Todo depende de cómo se haga la vela, cómo se fabrique. También me dedico a hacer diseño de envases en vidrio, porque las velas de cera de soja sustentables no se sostienen por sí solas.
Entonces, se van desarmando, sino
claro, igual, claro. Se van derritiendo, ¿no? A bajo punto de fusión. Y además, ese aceite se usa para, lo puedes usar para hidratar la piel, porque es un aceite vegetal. Pero bueno, ahí va en juego lo que son los pabilos, cuánto es el diámetro del envase, del tamaño, hasta dónde vos haces el llenado. ¿Por qué? Porque se torna pesado cuando se enciende la vela. Se empieza a formar una capa de aceite.
Claro. Uh-huh.
Entonces, las llamas queman arriba de esa capa de aceite. ¿Qué es lo que hace que permite que la combustión sea mucho más lenta, por ende la fragancia perdura por más tiempo en los espacios?
¿Y eso cómo lo aprendiste? Porque ¿cómo se aprende eso? ¿Eso fue prueba y error?
Prueba y error. Fue meterme, a mí me soy muy curiosa y me gusta ir hasta el fondo y me gusta saber el porqué y me gusta saber hasta dónde puedo llegar o hasta qué más puedo hacer.
Claro, siempre buscando algo más.
Sí. Sí.
¿Cómo se dio que llegaron a Uruguay?
Siempre quise, desde que empecé con este proyecto, mi meta siempre fue lanzarlo al exterior, porque es un producto que funcionaría increíble afuera. No hay. Uh-huh. No hay los tipos de envases que hay en ningún país del mundo. y la verdad es que a la vez, como son envases geométricos o distintas formas, decoran al mismo tiempo que perfuman e iluminan, ¿no?
Claro.
Así que me pareció que la primer puerta era Uruguay. Aparte, yo Uruguay es un país que amo con toda mi alma, es un país que a mí me devolvió un sol. Mira. En un momento de mi vida pasé un cumpleaños ahí y llevé mis primeras velas, las que había fabricado, y volví con una energía increíble.
Mira.
Y me gusta mucho, respeto mucho ese país, aprendo mucho de los tiempos que tienen ahí, que siempre hay tiempo para todo.
Sí, sí, es un choque, ¿no? Con respecto a nosotros, digamos, los porteños, que vamos muy acelerados, y sí, ahí hay que bajar la revolución.
Sí, pero se vive y se respira paz, y se respira futuro, y se respira sustentabilidad, y se respira mucho respeto, sobre todo. Uh-huh. Y nada, me parece que es una experiencia que la verdad que la estoy disfrutando, que es una vía para salir hacia el mundo, ¿no? Y bueno, es una linda vidriera Punta del Este para que la gente que veranea ahí de cualquier país del mundo lo conozca. No,
claro, vos decís que querés expandir hacia otros países, ahora seguramente pasa más de un turista por tu local.
Sí.
Y ya empezás a serle conocida, obviamente le queda el recuerdo, sí, los aromas, lo que hablamos al principio. ¿Y tu clientela hoy en Uruguay son más privados, son, no sé, hoteles, o son locales, comerciales que quieren tener un aroma en su local, o gente que va y que te dice, quiero una vela para mi casa, quiero que un olor a jazmín o lo que fuera?
Ya, ahora por el momento, como somos nuevos y empezamos en esta nueva temporada, somos un negocio de velas con proyección a personalizar fragancias para empresas constructoras, como lo hacemos actualmente acá en Buenos Aires. De hecho, uh-huh, también estamos un poco con una allá, una acá y una allá.
Sí.
Y también es ofrecer de personalizar para otras marcas, ¿no? Porque también me dedico a personalizar velas para otro tipo de marcas que no tengan nada que ver con las mías, sino que hay muchas marcas dando vueltas, donde yo les hago el diseño.
Ah, mirá,
y la fragancia también en exclusiva. Entonces lo mismo quiero hacer en Uruguay. Todo lo que estoy haciendo acá, la venta por mayor, porque hacemos venta por mayor, personalización de marcas, ofrecemos a restaurantes, servicios para velas sin fragancia, restaurantes, fiestas, eventos, todo lo que se te pueda ocurrir, regalos empresariales, decoración, bueno. Todo eso lo quiero llevar a Uruguay. Y la verdad que, bueno, de a poquito, hace 4 meses que estamos bien.
Qué bien. Yo te iba a preguntar lo que seguramente le debe estar pasando por la cabeza al que escucha. Vos tenés velas, una vela cualquiera, esas velas que puedes comprar en el supermercado, velas que puedes comprar en algún local de velas, y tus velas. ¿Por qué dirías que no todas las velas son iguales? ¿Dónde está la verdadera diferencia para el que no sabe? Para el que dice, esta claro, parece rica, esta sí, parece buena, no sé, la olí, parece buena rico figura, aroma.
En la fragancia. No solo en la calidad, sino en la elección de la fragancia y en cómo la presentás. Me parece que yo tengo competencia en cuanto a los envases, porque a partir de un envase que yo armé en una fábrica de vidrio, ese envase fue comercializado, sí, pero fue creado por mí. Y entonces hay un montón de velas cónicas, pero yo creo que el secreto está detrás de la persona que le da esa personalidad, porque todos les damos personalidad a nuestros productos. Para mí no es un producto, sino un concepto. Atrás de esa vela hay manos trabajando, hay chicos de una ONG.
Uh-huh. Qué bueno.
Que les enseñamos el amor por el trabajo. Nos gusta, nos encanta dar trabajo. Somos un equipo, todos opinamos, uh-huh, sugerimos, y bueno, y ahí está también todo lo que haga. Es un trabajo bien artesanal. ¿Qué pabilo llevan? ¿Cómo tiene que quemar? Probar antes una vela. Pero me parece que el secreto es uno el que está adentro.
Y desde el punto de vista de lo que es la sustentabilidad, la utilización de materiales, o sea, que no contaminen, o que no sean peligrosos, o que no hay que inhalar, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la gran diferencia de una vela artesanal como la tuya y una vela industrial que por ahí viene de China? Por decir un origen, no sé, puede ser de cualquier lado.
Bueno, primero lo hecho a mano, que es muy importante para mí, es un trabajo justo. Es como volver a las bases, trabajar con las manos. Es trabajar con el alma. Y después es la reutilización de los envases, que al ser velas naturales, todos los envases son reutilizables. Claro. Y una vela artesanal siempre va a ser una vela. Tiene firma, tiene personalidad que una vela china.
Claro.
Cuando algo es artesanal se sabe. Es como un zapato artesanal.
Sí, sí, nunca va a ser igual que algo industrializado.
No. Y yo apunto a eso, a que se conserve lo hecho a mano, pero todo, desde el envase de vidrio, desde los pabilos, desde las tapas, desde las cajas, todo se usa en las manos. Siempre hay una energía ahí dando vueltas que la trasladas a todos lados. Por eso no me interesan las velas industrializadas a mí.
Y contanos, ¿cuáles son lo que más se vende? ¿Cuáles son los best sellers? ¿Qué es algo que la gente entra a tu local y lo que más pide o los que más piden?
Y fragancias, hay una fragancia muy exquisita que se llama Lotus.
¿Y de qué es?
Es una fragancia que se compone de té de jazmín, flor de loto.
Sí. Es como fresco, es un rico. Uno pasa por algún lugar que hay jazmín y te queda pegado, es increíble, ¿no?
Sí, es rico. Pero también fíjate cómo queda combinado con flor de loto, con un fondo de lima, ¿no? A ese jazmín lo vas alterando y le vas dando un aroma diferente, suave, neutral, como es este, limpio. Uh-huh. Y también, o sea, hay una fragancia que es muy maderosa que se llama cardamomo. Sí. Que es bien fuerte, es masculina.
No la conozco. A mí me gusta el sándalo, me parece un rico olor.
El sándalo tengo combinado con otro tipo de blends: sándalo, palo santo, incienso, higos, cuero, tabaco, humo. Que es una fragancia que se llama Luxury Tabaco. Tienen presencia.
Sí. Curioso, ¿no? El tabaco, porque el tabaco uno podía pensar que olor a tabaco, pero que uno puede, un lugar que olor a tabaco puede relacionarlo con algo feo, pero en realidad cuando vos solés.
Es que el problema son los cigarrillos.
Claro, cuando vos solés el tabaco de un habano, sí. Lo olés y es riquísimo, sí, ¿no? Claro. La hoja es riquísima.
Es riquísima. Sí. Bueno, yo lo combino con hojas de Earl Grey.
Buenísimo. Te da ganas de tomarte un buen rico té con.
Exquisito.
Claro, una mezcla.
Sí.
Qué bueno.
Sí.
Qué lindo eso, ¿eh?
Sí.
Relajante.
Me encanta. Me gusta combinar ese tipo de cosas, hacer contrastes.
Bergamota.
Sí.
Claro.
Me encanta.
Sí.
Creo que es bergamota. Combinar fragancias. Tengo una fragancia que se llama coriandro que tiene bergamota, tiene pomelo, tiene pimienta. Es exquisita.
¿Existe algún tipo de decálogo que diga cuál es el no-go con las velas? ¿Qué es lo que no hay que hacer con las velas? ¿Qué es lo que no hay que hacer, digamos? ¿Cómo se arruina el aroma? ¿O demasiado aroma?
Claro.
No, eso es muy personal porque cada uno va a usar el porcentaje que considere en su producto. Es muy personal. Los aromas son muy personales también, pero que una vela, lo que tiene que pasar para que una vela funcione bien, en este caso en las velas naturales, es que cuando vos la encendés, para aprovechar mayor todo el producto, es dejar que se queme hasta que se forme la primera capa de aceite. Uh-huh. Hasta que se derrita y llegue a las paredes del envase. Entonces ahí la vela la vas a quemar bien. Se va a combustionar bien, lentamente y pareja, para que el envase quede reutilizable. Y cuando vos apagás la vela, no la soplás.
Ah, no. Eso es clave. Bueno,
ahí está.
Está bueno preguntarte a vos cómo apagamos las velas, porque nosotros claro. Estamos acostumbrados a soplar.
Sí.
Está mal.
Y mira, ¿sabes qué pasa? El pabilo florece, se quema, se forma como una flor. Entonces, si vos la soplás a la vela, vos corres el riesgo de que la parte quemada la ensucie porque se desprende. Uh-huh. Entonces te va a manchar la vela. Te va a manchar. Entonces lo ideal es que vos le quites el oxígeno con una tapa o con un apagador de velas.
Claro. Es que tuve ese problema. Me regalaron un apagador de velas.
Sí.
Que es una cadenita muy linda, trabajada. Así. Pero me cuesta, ¿eh?
Sí, y porque no te da estabilidad. Yo, claro. Fabrico, diseño también. Tengo un apagador de velas ideal para que vos la puedas apagar, pero que no sea con la cadenita porque te tiembla la llama.
Claro, sí.
Y bueno, difícil. Pero todo tenés. Para mí, todo es como que todo tiene su herramienta.
Es un arte.
Sí. Bueno, sí, sí. Sí, yo considero que es totalmente un arte.
Sin duda.
Melina, la última. Sí. ¿Cómo es el tema cuando uno enciende una vela? ¿Es cierto? Porque viste que vos dejás la vela que esté quemando y si vos la apagás enseguida, al ratito, sigue largando aroma por un buen rato. Sí, entonces, claro. Uno, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Dejarla, porque se va consumiendo, si no, y da sí. pena, o apagarla y que está repartiendo aroma durante un buen rato, mientras está caliente y un rato después también. ¿Qué hay que hacer?
No, mira, vos encendés la vela cuando tenés ganas de encenderla, la dejás el rato que la quieras usar, después la apagás y después la vela sigue dando su fragancia, aún estando apagada, por la calidad de fragancia también que le pones.
Claro.
Todo eso es un arte de porcentajes y de calidades y de qué tipo, porque ya es otro tema. La fragancia es, el perfume es otra composición, las materias primas que son vienen en polvo, vienen líquidas, no pesan lo mismo. Una fragancia puede tener 60 materias primas y cada materia prima contiene una molécula. Las moléculas pueden ser sintéticas,
sí,
o naturales. No existe una fragancia con 100% de moléculas naturales, no existe jamás. Claro. Siempre hay moléculas sintéticas que puedan, las tengan que sí o sí acompañar.
Y hay algunas que tienen, o sea, doy fe que hay algunas que vos las apagas, las guardás. Y cuando abrís el lugar donde está guardada, ahí sale un aroma que parece es increíble. O sea, y eso sí. Con una vela de supermercado, lamentablemente no se puede comparar. No,
sí, sí, sí. Quizás huelen diferente porque es otra composición de fragancias que usan 100% sintéticas porque son otros valores también y hay que vender.
Claro.
Está bien, la vela de supermercado.
Es normal, sí.
Sí.
Claro. Consulta, ¿cómo te podemos seguir en Instagram?
Me pueden seguir a la cuenta de llum.velas, que es llum.velas, porque la gente a veces confunde la L, la primera L, con una I.
Sí, claro. Me pasaba eso.
Entonces es llum.
Llum.
Y en Uruguay es llum.velas.uy.
Bárbaro. Bueno, perfecto. Esperamos tenerte próximamente aquí, que nos cuentes que ya estás en el mercado de Brasil o en Chile. Buenísimo. O en Estados Unidos, ¿por qué sí, no? O en claro. Las Américas.
Me encantaría, ¿eh? Así va a ser.
Bueno, muchísimas gracias, Melina,
por visitarnos. Gracias, ¿eh?
Nos hasta vemos. Pronto, ¿eh? Te esperamos de vuelta por aquí. Bueno, vamos a una pausa claro. musical rápidamente, ¿te parece, dale, Fede? Con dale. Eric Clapton.
Buenísimo, me encanta.
El tema se llama Danger y ya volvemos. Could be hers to think.
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21, con la conducción de Dan Cristian Mengues.
Y acá estamos nuevamente. Qué interesante, Fede, ¿eh?
La verdad me encantó, ¿eh? Ya lo sigo en Instagram.
¿Cómo aprendimos, eh?
Sí, por eso. Muchas dudas que teníamos que nos sacamos, así que Meli nos fue contando cómo era el proceso de hacer cada obra de arte, que en definitiva es una vela.
No, y yo te decía que yo no era nada con las velas, o sea, no tenía ningún tipo de relación, no sentía nada por las velas, hasta que empezás a tener una vela en tu casa o entras a un lugar que tiene una vela, un hotel boutique, lo que fuera, que tiene un olor muy particular, y después cuando falta ese olor, te falta. O sea, que lo querés volver a tener, te acostumbras. Y si te pega un poco en tu casa, ¿no? Si te pegan en los aromas de la casa, y bueno, no, lo extrañás, ¿viste?
Y creo que lo más importante también, además del aroma, es el fuego, ¿no? Esa iluminación que genera, claro, el fuego. Que estamos, tenemos luces de la todo luz. Tipo, tenemos imitaciones de fuego de todo tipo, pero el fuego sigue siendo el fuego.
Es así. Bueno, fue un programa súper interesante,
Fede. La verdad que sí, ¿eh? Hablamos de todo.
Un poco de todo. Nos vemos el lunes que viene, como siempre, acá a las 15 horas en Radio Cultura.
Dale.
Chau.
Apple of my eye, don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. Sweet pea, what's all of this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble, I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Keeper of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming, yeah. You're the only reason I keep on coming home.
Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Contiki@contikiviajes.com.ar